Estamos presentando La Mesa Coja.
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Hemos retomado transmisiones aquí con Carlos Reyes Medel, periodista gastronómico, quien saca a la luz. De hecho, la próxima semana se hace el lanzamiento oficial de este libro,
sí, señorita,
que es El Sabor 2.
Sí, lo vamos, ¿cierto?, a hacer el día jueves 31, exactamente en una semana más.
Perfecto.
Lo vamos a hacer en el primer piso. Es un salón pegado a un bar de vinos nuevo que se viene en Hotel Cumbres Lastarria.
Ahí barrio Lastarria, perfecto.
Claro, barrio turístico, agradable. Excelente. Un espacio súper bonito. Va a haber música incidental folclórica. Vamos a estar ahí con la venta del libro. Vamos a hacer una reseña. Lo va a lanzar Anabela Grunfer, una gran investigadora del saber, también investigadora en terreno de la gastronomía,
de la gastronomía nacional.
Y bueno, que y ella también cuenta con la experiencia de haber leído los dos ejemplares, porque ella,
excelente,
también me presentó el primer tomo, digamos, de esta serie, de la cual espero que existan otros más, pero esa es una idea mía que espero que fructifique.
Que lleve.
Claro.
Sí. Oye, entonces, hablemos algo más técnico, más terrenal de nuestro libro. Cuéntanos qué precio va a tener en el mercado y dónde lo podemos conseguir.
Mira, los libros, este libro Viaje al Sabor 2 está editado por Ediciones B, que es un sello parte del grupo Penguin Random House. Entonces, ¿ya?, por el ser un sello grande, está en las más importantes librerías de Santiago y del resto del país. Una de las cosas que más me interesa del trabajo con esta editorial tiene que ver con la cobertura que tiene, porque yo siento que es súper necesario descentralizar todo lo que sean las manifestaciones culturales y sobre todo la gastronómica. Entonces, está disponible en todo el país,
¿ya?,
en librerías grandes, medianas y pequeñas, afortunadamente.
Perfecto.
¿El precio?
¿Precio desde hasta...?
No, el precio cuesta 13.000 pesos.
¿Ya?
Que es desde el punto de vista de los libros, es bien accesible.
Sí.
Y si hacemos la tabla comparativa, es algo parecido a lo que es un plato de fondo en un restaurante más o menos de medio pelo para arriba. Entonces,
perfecto.
Yo creo que eso también te da una buena opción para poder acceder a un libro que te va a dejar, espero, un buen sabor de boca.
Qué bueno. Dentro de los capítulos, vamos a seguir contando acá sobre los capítulos que tenemos. Me llama la atención uno porque me encanta.
¿Qué te encanta?
La revancha del pisco. Cuéntame un poquitito cómo es esto dentro del Viaje al Sabor. ¿Y cuál es la revancha del pisco nacional, me imagino? Estamos hablando
Mira,
de nuestro pisco.
Es otro, yo creo que este...
¿Un tema conflictivo?
Sí y no.
Ya.
Sí, porque finalmente existe esta contienda entre Chile y Perú respecto de la propiedad del nombre pisco.
Ya.
Y que en lo personal yo creo que es una contienda falsa, porque la disputa, bueno, averiguando en la historia del pisco para poder lanzar ese capítulo, me di cuenta que la disputa entre chilenos y peruanos por esta aguardiente de uva llamada pisco se traslada a más de 300 años, más de 250 años de disputas comerciales. Ya en el siglo XVIII, los productores de la zona de Pisco, de Ica, mandaban cartas al rey de España para que se prohibiera la producción y la exportación de pisco desde el Valle del Elqui hacia el gran centro de consumo del aguardiente, del destilado, que eran las minas de Potosí. Las minas de Potosí era un cerro que está todavía está actualmente en Bolivia. Fue la gran mina de plata desde donde se financió el Imperio Español a lo largo prácticamente de toda la colonia. Entonces era un centro minero que llegó a tener más de 150.000 habitantes a más de 4.000 metros de altura, muchos de ellos trabajadores en paupérrimas condiciones,
sí,
que tenían este aguardiente como uno de sus principales sostenes para sobrevivir. Entonces el consumo era alto y obviamente había una competencia productiva. Chile, y en particular desde el Valle del Elqui, había una gran había un gran centro productivo, un gran centro productor de alambiques de cobre, propiciados por las órdenes religiosas de la zona. Entonces, desde esa época y desde antes de la existencia de Chile y Perú como estados nacionales contemporáneos, existe la palabra pisco para los dos
para
los dos escenarios. Entonces lo que hay sí es una batalla comercial. hay una batalla ideológica en el sentido, perdón, una batalla por la propiedad intelectual. No hay que olvidar que Perú tiene como factor de unión nacional su gastronomía.
Sí.
También se mantienen las rencillas producto de la Guerra del Pacífico, y eso también exacerba los ánimos nacionalistas de lado y lado. Y obviamente se afecta a un producto que es súper distinto entre lado y lado. Entre Chile y Perú tienen un origen común, pero son hoy productos súper distintos. Entonces eso también remarca las diferencias entre uno u otro producto. Pero más que la disputa entre el pisco chileno y el peruano, yo quise contar la historia del pisco en Chile.
Ya, perfecto.
Que también es súper necesario,
sí,
que la entendamos. Una historia del pisco chileno para principiantes, pero también con un detalle actual. Si las crónicas siempre tienen que tener un detalle contemporáneo, y ese es que en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo la calidad del pisco. Han aparecido nuevas marcas,
sí,
con prestigio internacional, con inversiones de otros empresarios, más allá de los tradicionales, más allá de las cooperativas, que han visto el valor de un producto que está a las puertas de transformarse en un producto global.
Sí.
Así como el Jägermeister, así como genéricos como el gin o como el vodka.
Que pueden estar dentro de cualquier carta de cualquier bar del mundo. Si
exactamente.
Eso lo
entonces tiene, no es neutro como el vodka y tampoco es tan voluptuoso como el gin.
Sí.
Entonces también, y tiene este apego a la uva en el caso del pisco chileno. Yo quiero remarcar también en esta crónica, aparte de la calidad, también remarcar la importancia que ha tenido la tradición en el pisco chileno. Tiene que ver con que los productores a lo largo de los siglos se dieron cuenta que las variedades derivadas del moscatel, de la uva moscatel, son las que mejor entregan un perfil aromático y un perfil de sabor para su destilado. Y lo han trabajado durante siglos hacia ese contexto. Entonces, no por nada que la mayoría de las 13 variedades de pisco, de uva para,
¿sí?,
hacer pisco
¿para
disponibles
hacer pisco?
En Chile son parientes o derivadas de la moscatel.
De la moscatel.
Y eso también marca una diferencia con Perú,
sí,
que son 8, pero también hay
Mollar,
hay,
sí,
Ubina, hay Negra Criolla, que la Negra Criolla es la uva país. Y la uva país nosotros sabemos que es básicamente para vinos campesinos, pero también para aguardiente.
Sí.
Y son no aromáticas. Entonces ahí hay diferencias sustanciales, y también hay una preocupación del productor chileno a lo largo de los siglos por mejorar su pisco.
Perfecto.
También
hay más destilaciones hoy día también, hay,
sí,
más de una destilación.
En Chile se permiten una o dos o hasta tres destilaciones, se permite el uso de barricas de madera activa para el reposo y para poder darle un toque más de madera, se permite entregarle un toque más o de barrica neutra para redondearlo. A mí en lo personal me gustan los piscos blancos.
Sí, yo creo que eso ha cambiado como en el mercado. Hoy día tenemos más variedad de piscos blancos sin paso por barrica que anteriormente, no sé, en los 90, por ejemplo, los piscos que existían eran más maderosos.
O el año 2000, en la década del 2000, cuando se empieza a el auge del mercado del ron, entonces los pisqueros no tienen otra alternativa comercial para poder que poder empezar, y empiezan a aparecer, y todavía se mantienen piscos bastante,
sí,
buenos, que parecen más un brandy en realidad. Pero ese perfil frutal está empezando a redescubrirse. El perfil del pisco blanco se está empezando a descubrir. Esa nobleza que tiene cada uva y cada territorio donde se desarrolla la destilación, tanto en el Valle del Limarí como en el Elqui, en un poquito en Choapa y también en el Valle, del Huasco.
El Huasco, Somal, Norte.
Claro, en la zona de Vallenar. Es ahí donde empieza a mostrarse la nobleza del producto. Entonces, también se cuenta acá la época oscura que tuvo el pisco chileno, a contar del año 1980 y al 2000, cuando la guerra pisquera entre Control y Capel genera una sobreproducción y merma muchísimo, baja mucho la calidad del pisco,
¿ya?,
al punto de que desaparece la categoría del pisco de 30 grados. Ese pisco adolescente,
sí,
si lo recuerdas, en los años, en aquellos años.
No me acuerdo.
Bueno, tampoco mucho, por eso tuve que, sí, reconstruir un poco la historia.
Sí.
El tema es que desaparece esa categoría. Mm. Entonces, finalmente, porque una, no lo sabían hacer bien, y los eran bastante menos puros los piscos en esos tiempos, y eso generaba muchos problemas a la hora de consumirlo.
Dejan de existir algunas marcas también, porque habían unas marcas bien así como cuneteras. Es
que desaparecen las categorías.
¿Cierto? Ah, ya.
Y, perdón, ¿y desaparecen las varias cooperativas pequeñas porque ya empiezan a ser absorbidas por estos dos gigantes. Y en los 80 empieza una batalla publicitaria tremenda que, Power, que uno la puede recordar. Sí. Las cosas claras. Y el pisco Capel, por sí, ejemplo. Entonces, sí, había un montón de cosas.
El Sunset de Capel.
El Sunset de Capel. Empiezan a aparecer los team de verano. Empiezan a aparecer las publicidades en las camisetas de los equipos de fútbol en la región. Empiezan a aparecer las publicidades en cine, en sí, televisión, en segunda franja nocturna. Empiezan a coparse el mercado publicitario de una guerra que fue súper parecida a lo que es Coca-Cola con Pepsi.
Sí.
Entonces, y eso también genera una situación de sobreproducción, de sobreconsumo, y que también desde el punto de vista de la calidad de lo que nos importa a quienes venimos a este tipo de programas y proyectamos este tipo de búsqueda de calidad por sobre cantidad, fue un desastre, la verdad. Entonces, a contar del año 2010, 2012 en adelante empieza una reivindicación con estas pequeñas producciones más personalizadas, más artesanales, derivadas de los viejos productores que le vendían alcohol a la cooperativa grande. Se separan un poco de esa lógica y empiezan a producir con marcas propias, con botellas propias y generando una identidad local que permite un resurgir en términos de calidad. O sea, el año pasado, por primera vez, por ejemplo, se celebra la fiesta del pisco chileno el día 15 de mayo en Santiago, sí, en Patio Bellavista. Fue un espectáculo. Sí. En otros lugares también.
Y en el Elqui también hicieron una gran fiesta.
En el Elqui hicieron otra cosa. Sí. La Municipalidad de Providencia también, sí, hizo un espectáculo acá. Se creó, una semana antes de eso, se creó una feria del pisco ahí en San Jatán también.
Sí, sí.
Y entonces, finalmente, como que hubo un auge gigante.
Existe, sí. Bueno, el personaje que arma las ferias de vinos ícono también tiene una feria de pisco. Íconos,
claro,
que es algo muy exclusivo.
Entonces, poco a poco se está volviendo a mirar la nobleza del producto. Entonces, sí, una vez que está es súper notorio ese proceso de consolidación, y eso también me motivó a poder contar esta historia del pisco, que tiene esta guerra, que tiene un devenir larguísimo. Es una historia súper, súper, súper larga, con muchos altibajos. Entonces, eso te genera también una sensación de que el pisco, tal como lo conocemos hoy, es un milagro. Perfecto. Es un milagro porque tenemos la posibilidad de poder probar un producto que tiene más de 300 años de vigencia, o 400 años si le sacamos el nombre pisco y le dejamos solamente como aguardiente del Valle del Elqui, sobre todo, que es donde se inicia toda esta historia en la región de Coquimbo. Y bueno, tomar conciencia de que estamos viviendo historia, de que estamos disfrutando de un producto muy noble, de categoría mundial, y que finalmente forma parte de nuestra idiosincrasia.
Sí. Oye, ¿dónde tú nos recomendamos a nuestros auditores, a nuestros radioescuchas, que puedan acercarse, por ejemplo, a probar buen pisco? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde, qué tienda podemos, o qué marcas podemos?
Mira, básicamente tiendas tipo La Vinoteca, El Mundo del Vino, digamos, las tiendas donde se vende vino también se vende pisco. Un bar, Chipe, sí, Libre, en el barrio Las Tarrias, donde,
perfecto,
se combina esta
República del Pisco,
esta república imaginaria independiente del pisco, que es el sueño de Jerónimo Reynés y Catherine Hidalgo como socio, que de crear esta república especial que une de manera imaginaria el pisco chileno y el pisco peruano.
Perfecto.
Pero entre nosotros, yo creo que va a ser más fácil que se una Corea del Norte con Corea del Sur antes de poder
antes que existe, sí, esta comunión, sí, entre, sí, estos dos. Pero bueno.
Pero bueno, esos son algunos de los lugares. Hay un bar de pisco en Valparaíso,
sí,
hay otro bar de pisco en La Serena también.
¿Ya? Supe del bar de pisco en La Serena.
Son lugares donde se puede disfrutar del,
bueno,
pisco.
La Vinoteca hizo un trabajo bien entretenido ahí con el tema del pisco, ¿cierto?
Claro.
Como cultura pisco,
la
¿cierto?
La Vinoteca como empresa tiene creo un spin-off empresarial que se llama Cultura Pisco.
¿Ya?
La Vinoteca hace muchos años atrás fue el impulsor de la llegada del pisco peruano a las mesas de nuestro país, sí, aprovechando la gran cantidad de restaurantes de ese origen en Santiago. Y ahora está haciendo lo propio con lo nacional. Yo ayer fui a tomarme un aperitivo al Liguria.
¿Ya?
Y en el Liguria me tomé un tricagüe, que tiene que ver un poquito
rico
de ginger ale, un, sí, poquito de así como de... Tiene pisco neutro, que es muy sabroso, también un poquito de aquí, échale un poquito, no me acuerdo si de la fórmula original, pero puede ser un Santos Guerra, que es la mitad de bitter araucano con pisco.
¿Ya?
Ahí hay una serie de cócteles que están empezando a despuntar ya en serio, con promoción, con inversión. La misma cultura de pisco también está incentivando a productores, y ellos mismos están produciendo para poder hacer buenas piscolas, buenos pistones,
sí,
para darle nobleza y resaltar un producto que finalmente está hecho para la coctelería.
Y queremos, o sea, a mí me gustaría que los radioescuchas también supieran que además esta alta gama de piscos que tenemos hoy día en el mercado, de buena procedencia, dan para tomarlo solo. ¿Cierto? Como una especie de bajativo después de una cena y todo, un corto de pisco, es que, solamente...
Es que el origen del pisco es ese.
Ese.
Siempre se hizo como un bajativo o como un aperitivo para se bebía solo.
Sí.
O sea, hay pequeños ejemplos de piscos artesanales sobrevivientes de esta guerra, como Pisco Los Nichos, Pisquera Los Nichos, por ejemplo, que tiene incluso en sus líneas más sencillas una prestancia y una elegancia que lo invita a beber solo. Era una copita, quizás con un poquito de hielo, cortado, sí, con un poquito de agua, para, como todos los destilados, para apreciar sus cualidades frutales. Y eso permitía finalmente tener una asociación con el deleite de beber lo justo. Entonces, finalmente, la guerra del pisco permitió la invasión piscolera.
¿Ya?
No la denosto, porque de vez en cuando uno se toma su piscolita.
Sí, me gusta.
Pero finalmente forma parte de una época en la cual los excesos pisqueros tienen que ver con la sobreproducción. Pero el pisco siempre, desde el minuto uno, fue destinado para ser un producto boutique.
Excelente. Oye, me gustaría que comentáramos un poquitito sobre... Yo sé que es paralelo a lo de tu libro, pero tú también tienes unos talleres de viaje al sabor.
Sí.
¿Cómo funciona el tema de los talleres? ¿Cómo yo viajo? Eso quiero entender.
Bueno, uno puede viajar de muchas, sí, formas, por supuesto, pero finalmente son talleres que se desarrollaron el año pasado en dos oportunidades. Mira, Viaje al Sabor, la versión talleres Viaje al Sabor,
¿ya?,
ha ido mutando en el tiempo y son anteriores incluso al libro.
Yeah.
El nombre lo creó una amiga mía, Carmen Monberg, que fue la que me dio la idea, digamos, de ¿por qué no ponía Viaje al Sabor en los talleres? ¿Por qué no hacía? Siempre hay una persona, generalmente mujer y amiga, que te dice, que te picanea.
Que te domina.
Que te
muy
picanea
bien.
Y te dice, oye, ¿por qué no hacía esto? ¿Por qué no hacía esto otro? Entonces, ella fue en ese momento la que me instó a hacer clases y talleres sobre historia de la cocina. Historia de la cocina de Occidente, internacional, y también historia de la cocina chilena. Eso fue el año 2009-2010, la primera versión. Se han ido repitiendo constantemente, pero ahora se transformaron en un taller de narrativa gastronómica.
Perfecto.
Ya porque hay una gran cantidad de gente que está súper abierta y necesitada de criterios para poder hablar de lo que le gusta, de gastronomía.
O sea, existen los medios hoy día, sobre todo el sitio web, el tema de, no sé, las redes sociales, los fanpages y todo este cuento, y algunos blogs, donde te da la posibilidad de poder cada uno ser un crítico gastronómico, ¿cierto?
Sí, por supuesto, si la opinión es libre. Lo que pasa es que también, por lo menos, hay que tener ciertos criterios formales para poder opinar,
sentarse
y criticar, saber que en lo que te tienes que fijar a la hora de la ambientación, de la limpieza, del ruido, del servicio, de la propuesta gastronómica, si es tradicional, si es más creativa, si es un poco más, si logra tener una coherencia con lo que sirve. Entonces hay distintos elementos, pero también los elementos básicos para poder contar una historia tal cual las crónicas que yo escribo. Entonces,
perfecto.
Son talleres que pueden durar unas 6 horas.
¿Ya?
Estamos preparando uno que no está oficializado, pero igual lo voy a contar.
¿Ya?
Es muy probable que en marzo próximo, finales de marzo próximo, hagamos un taller en la Universidad Albert Hurtado con el profesor Roberto Herschel, que es una eminencia en términos de narrativa general contemporánea, autor de libros, ex jefe de carrera del magíster en narrativa de no ficción de la Universidad de Barcelona. Es un crack que tenemos acá en nuestro país y con él tengo la fortuna de poder trabajar y proyectar este curso que va a ser van a ser de 15 horas, son 3 días de duración. Y estamos aquí preparándolo, lo vamos a anunciar pronto, capaz que venga incluso con Roberto a contarles más o menos cuáles son nuestras motivaciones.
Qué bueno, me interesa mucho. Cuando tengas eso tenés que avisarnos para que comuniquemos a nuestros auditores, ¿no? Pero cuando lo tengas ahí ya listo para lanzar y todo. Sí. Oye, vamos a recordarle a nuestro radioescucha que este libro lo pueden encontrar. Ya está dentro de las librerías, ¿cierto?
Está en librerías de nuestro país, está a la venta, es una tapa de fondo negro, muy llamativa, bien colorinche, con una estética tipo beguina, pero más estilizada. Dice Viaje al Sabor 2, bien marcado. Es un libro que viene de cerca la recomendación, pero es un libro de fácil lectura, busca ser ameno, busca ser una alternativa de verano, pero también es un libro que busca ser educativo respecto de nuestra idiosincrasia a la hora de comer. Van a encontrar 5 historias y una gran proclama al final respecto de la necesidad de preservar ciertos productos y preparaciones tradicionales frente a los simulacros comerciales que las contaminan. Y hablo específicamente ahí, en ese capítulo, de la marraqueta chilena, nuestra entrañable y deliciosa marraqueta que está severa y seriamente amenazada por la sobreindustrialización y por el engaño de los supermercados, por ejemplo, que hacen algo que parece marraqueta y no lo es. O incluso de panaderos que están gozando de cierta fama que no la saben hacer, que no están dentro de los protocolos. Y en ese sentido recuerdo que Francia desde hace más de 200 años que tiene normado cómo se tiene que hacer una baguette.
Y de ahí nadie se puede salir.
Y nadie se puede salir y nadie se ha salido.
Ya, perfecto.
Y eso me gustaría que pasara con la marraqueta, porque finalmente se transformó en un producto que también es fruto de una investigación que ha durado siglos en nuestro país, desde que llega. Es evidente que tiene una influencia francesa, pero también forma parte de nuestros corazones.
Sí.
Imagínate una marraqueta fresquita, crocante, esas salidas del horno panadero, así como medio rugoso, de ladrillo, que tiene la base firme. Sí. Y en este momento la agarras con un tomate de campo, con un queso blanco, con una pintita de aceite de oliva y un poquito de ají.
De ají verde, sí.
Delicia.
Es maravilloso.
Sí, pues entonces toda esa cultura, ¿cómo no la vamos a traspasar a nuestros descendientes? ¿Cómo no la vamos a preservar desde ese punto de vista? Porque forma parte de nuestra tradición. Y en ese sentido hago un llamado a través del libro, por supuesto, a preservar lo bueno. No podemos quedarnos con todo lo antiguo, por supuesto, porque no sería avanzar, pero sí poder quedarnos con esta maravilla que ha sido masiva durante por lo menos todo el siglo XX.
Excelente. Oye, yo antes de terminar nuestro programa, porque ya nos quedan muy pocos minutos, quiero pasarles el aviso y te voy a pasar el aviso también a ti. La otra vez me encontré con un amigo que está con un food truck de waffles belgas, 100% belgas, porque él tiene una receta especial, que ahí después un día te lo voy a mostrar, te voy a llevar para que lo conozca.
Sí.
Entonces me gustaría, para que los radioescuchas que son del sector de Peñalolén, entre Quilín y Los Presidentes, por Avenida Las Perdices 4160, todos los días de las 4 hasta las 10 de la noche, waffles belga, que está ahí un food truck de color amarillo, de martes a domingo pueden ir a tomar 11.
Qué rico. Porque además tenía
súper, súper rico.
Food truck que son de masa livianita, esponjosa, suave por dentro y crocante, ligera por fuera.
Sí,
qué delicia.
No, lo prepara súper, súper bien. Así que todos invitados a comer waffles belgas. Oye, ya, tenemos listo 13.000 pesos en nuestras librerías nacionales de Ediciones B, Viaje al Sabor 2, Crónicas Gastronómicas de un Chile que no conoces. ¿Se viene, crees tú, una tercera edición?
Yo espero que sí. No sé si con este sello, espero que sí. Depende. Siempre depende la venta, depende el alcance. Ha tenido una excelente recepción. Yo creo que es muy posible que podamos hacer cosas, hacer un viaje al sabor 3. Y tengo temas en la cabeza, tengo ganas de, ya estoy tirando líneas para poder viajar, para poder hacer recorridos más hacia el sur, buscar raíces de pueblos originarios, de lugares donde aún la pesca es abundante y que provee a nuestro país.
Sí.
La comida de los gauchos me parece un tema fascinante.
¿El extremo sur?
El extremo sur de nuestro país. Y también ver qué otras cosas urbanas se empiezan a manifestar o territorios donde uno empieza a que también son como derivadas del viaje al sabor 2,
sí.
O sea, la zona rosera, por ejemplo, que también se topa con la zona del vino tradicional, la zona rosera es Parral, San Carlos, el límite entre la séptima región sur y la Ñuble norte, digamos. Eso también me parece súper interesante de averiguar, porque son cosas que forman parte del cotidiano y merecen ser reconocidas por la gente que le interesa nuestra comida criolla.
Excelente, vamos a nombrar solamente algunos de los otros capítulos que están dentro de este libro, como por ejemplo La pesca eterna de Caleta Camarones, que también es un viaje que hiciste. Parrillas bailables, La fiesta sigue, ese me gustó. Sí, y el otro, sí. Póngale comino. Así que vamos a dejar invitados a todos los radioescuchas para que se acerquen a la librería, para que vayan a buscar su viaje del sabor 2, que es una súper buena lectura en vacaciones, encuentro yo.
Yo también.
¿Cierto?
Sí. Gracias.
Así que estamos. Gracias, Carlos Reyes, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, radioescucha, por la audición de hoy. Y nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves.
Muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja. Porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.